Yo siempre digo que al final el neuromarketing es medir el marketing tradicional para ver cómo funciona a nivel inconsciente.
Hemos dicho que el neuromarketing entonces explora también esas emociones, esos impulsos, esos procesos cognitivos que influyen en la toma de decisiones del consumidor.
El primer paso es darte cuenta de que al final tú estás vendiendo a una persona en base a sus necesidades o en base al placer que le vas a generar.
En la actualidad, los consumidores tomamos miles de decisiones a diario. La mayoría de ellas son de forma inconsciente. Las estrategias de marketing y ventas tradicionales se enfocan principalmente en esta parte consciente del consumidor, lo que limita generalmente su efectividad. Es por eso por lo que hoy venimos a hablar en Territorio Nesen del neuromarketing. El neuromarketing es una herramienta poderosísima para comprender el comportamiento del consumidor a un nivel mucho más profundo. A través de técnicas neurocientíficas podemos analizar cómo el cerebro de los consumidores funciona y qué factores influyen en las decisiones de compra. En este webinar, en el día de hoy en Territorio Nesen, profundizamos en el mundo del neuromarketing y aprendemos, sobre todo, para entender cómo toman las decisiones los consumidores, comprender ciertos aspectos del comportamiento del consumidor, conocer el neuromarketing, por supuesto, sus ventajas y limitaciones, y aprender ciertas estrategias, que entiendo que esto es lo que más nos interesa, para fortalecer nuestra marca e incrementar las conversiones. Para ello, tenemos hoy aquí con nosotros a una experta en neuromarketing. Ella es Salima Sánchez. Le doy la bienvenida a Salima. Encantada.
Hola. Un placer.
Bienvenida a Territorio Nesen, bienvenida a este espacio, ¿no?, donde intentamos que aprendamos todos, ¿no?, los que nos ven y nosotros mismos, me incluyo en ese sentido. Eres especialista en neuromarketing, eres psicóloga especialista en neuromarketing, también en el comportamiento del consumidor, y además tiene otras muchas especializaciones como copywriting, tiene un máster en marketing digital, usabilidad, CRO. En primera instancia, ya te he dado la bienvenida y también me gustaría que te presentara y que nos contara cómo has llegado hasta aquí y por qué te has especializado en esta en el neuromarketing y esto que me resulta a mí, la verdad, bastante apasionante.
Genial. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, Virginia. Un placer estar aquí. Pues fue un poco, no de casualidad, pero sí que es verdad que yo cuando me especialicé en psicología, yo hice la carrera de psicología, la parte clínica en concreto, toda la parte cerebral era una de las que más me apasionaba, una de las que más me gustaba. Y justo salí en plena crisis económica, entonces estaba muy complicado trabajar en toda la parte clínica. Estuve durante un tiempo en recursos humanos y de repente retomé un poco con la parte digital, que fue cuando cursé el máster. Y ya metida en la parte de marketing digital fue cuando me di cuenta, jolín, si al final hay muchísimas cosas que no sabemos del consumidor, de cómo funcionan, etcétera, y descubrí el neuromarketing. Y ya fue cuando empecé a especializarme en todas estas áreas, a buscar pues por qué sucedían todas esas cosas a nivel cerebral, cómo podíamos mejorar procesos o estrategias para que los consumidores pues estuvieran al final más contentos con la marca, con los productos. Y fue un poco pues reconciliar, yo siempre digo que fue reconciliar todo lo que yo sabía de psicología y que tanto me gustaba un poco con la parte de marketing digital, que era lo novedoso, lo que estaba empezando a aprender.
Genial. Creo que todos los que nos ven, si son fieles seguidores de Territorio Nesen o si nos conocen, más o menos a grandes rasgos pueden saber lo que es el neuromarketing. Para mí, así a grandes rasgos y dicho de forma un poco sencilla o por hacer un símil, es como esa parte, ¿no?, del marketing que lee de alguna forma la mente del consumidor. ¿Se puede definir así qué es el neuromarketing?
Sí, a ver, a grandes rasgos sí se podría definir así. Yo siempre digo que al final el neuromarketing es medir el marketing tradicional para ver cómo funciona a nivel inconsciente. Porque sí que es verdad que muchas veces hay términos que se confunden porque hay disciplinas que son muy afines. Al final tenemos la psicología del consumidor, toda la parte de programación neurolingüística, la parte de usabilidad, el neuromarketing, la neurociencia cognitiva. Entonces, hay tantas disciplinas parecidas que siempre se genera un poquillo de confusión. Pero sí que es verdad que el papel real del neuromarketing no es otro que el de medir. Es decir, al final vas a hacer un estudio y en base a ese estudio pues puedas ver cómo la gente está procesando un anuncio o cuál es el estímulo que le gusta más, qué tipo de envase les gusta más si les presentas dos opciones. Entonces, por eso es un poco esa parte de medir las estrategias de marketing más tradicionales para ver qué es lo que realmente funciona mejor a nivel inconsciente.
Vale. Hemos profundizado un poco en lo que es el neuromarketing, sabemos que, en qué consiste, ya gracias a ti tenemos un concepto un poco más aterrizado. Me gustaría también que nos enseñara sobre todo cuáles son sus objetivos más específicos y qué herramientas utiliza para lograr, ¿no?, pues, satisfacer esa parte menos consciente del consumidor.
Los objetivos al final dependen un poco del estudio. Quiero decir, o sea, sí que es verdad que nosotros también, que eso no lo he comentado, aplicamos esos conocimientos que ya tenemos del neuromarketing, luego ya otras marcas, porque al final esto es lo de siempre. Si tú haces, por ejemplo, un estudio y sabes qué método de pago es el que mejor funciona, pues ya es algo que tú puedes extrapolar al resto de marcas. Pero sí que es verdad que el objetivo inicial depende realmente de la investigación. Entonces, una marca grande puede tener como objetivo, pues como decíamos antes, ver un poco si va a hacer un cambio de packaging, perdón, ver un poco cuáles son las opciones que tiene y comprobar mediante neuromarketing, concretamente mediante una técnica que se llama eye tracking, cuál es el que llama más la atención del usuario. Entonces, el objetivo realmente, sí que de manera general podríamos decir que se trata de conocer un poco mejor cuáles son los estímulos que más nos gustan, cómo procesamos la información, etcétera, etcétera, pero luego tenemos el objetivo concreto de cada uno de los estudios que se hayan planteado y las técnicas van a ir también un poco asociadas. A ver, hay muchas técnicas, evidentemente las que más se utilizan son las que son más económicas, como puede ser, por ejemplo, un eye tracking, un reconocimiento facial, porque frente a una máquina de resonancia magnética, evidentemente el coste es muchísimo menor y es mucho más accesible si acaso quieres moverte y, por ejemplo, hacer el estudio dentro de un supermercado. Entonces, las técnicas que más se utilizan suelen ser las más sencillitas, pero luego tenemos muchísimas. Hay test de asociación implícita, está toda la parte, como digo yo, cerebral de electroencefalograma, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, tomografías. Entonces, existen muchísimas técnicas que sí que se pueden aplicar un poco, pues eso, dependiendo de los objetivos que tengamos en el estudio y en concreto de lo que queramos medir.
Y de estas técnicas que comenta, ya por simple curiosidad, ¿cuál es la más técnica, digamos? Me he quedado un poco sorprendida, ¿no?, cuando has dicho de tomografía, incluso, ¿cómo son realmente estas pruebas?
O sea, las mejores realmente, entre comillas, son las cerebrales, porque al final son las que te permiten ver un poco, o sea, cuanto más complicadas si ya te metes en una tomografía o en una resonancia magnética, que tú ya puedes ver en las áreas que se activan o las zonas que acumulan más sangre, evidentemente tienes datos más objetivos, porque lo mismo puedes decir, jolín, la persona está viendo este estímulo y resulta que se está activando en concreto la zona que está asociada con el dolor, con lo cual yo sé que aquí hay algo que no está generando ese placer y que es probable que no se lleve a cabo la compra, con lo cual, cuanto más compleja es la técnica, realmente más información de valor tenemos. Lo que pasa que es eso, que al final estás un poco limitado porque evidentemente una máquina de resonancia magnética pues
Claro.
no es tan accesible.
Me parece increíble porque yo vengo del mundo de la publicidad, entonces imaginar, ¿no?, que quizá ese anuncio que se hace, ¿no?, un equipo que pueda ver el resultado en directo, ¿no?, de cómo afecta a esas diferentes zonas del cerebro, me parece súper súper interesante y la verdad es que apasionante. Entiendo entonces que el neuromarketing va más allá de lo que se puede pretender a priori, que es una persuasión, ¿no?, sino que va mucho más allá, es algo que realmente implica pues esas pruebas, ¿no?, médicas, por decirlo de alguna forma, y que también se centra en comprender esas emociones y motivaciones reales del consumidor. Me surge una pregunta inevitable a esta altura de nuestra entrevista, es ¿en qué se diferencia el neuromarketing del marketing tradicional?
Básicamente en que al final el marketing tradicional, de hecho lo resumí hasta un poco al principio, nos hemos centrado en hablar con la parte consciente. Yo lo que siempre digo, al final nosotros, si nos remontamos un poco a antiguamente las primeras teorías sobre todo de la economía del comportamiento, que está también es una disciplina que está muy vinculada con todo esto, esas teorías, casi todas, la más conocida es la de Daniel Kahneman, nos dicen que las decisiones son irracionales. O sea, tú no puedes intentar vender a una persona de forma racional cuando sabes que al final las decisiones no las está tomando él como tal, sino que es el cerebro actuando por su cuenta debido a múltiples cuestiones, pues porque evalúa, como decías, emociones, evalúa también los estímulos que ve en el momento, depende de la complejidad de la situación. Entonces, hay tantísimos factores que al final el marketing se ha quedado en una parte muy pequeñita y nosotros pretendemos persuadir, pero hablando a la parte consciente,
Claro.
Con lo cual ahí hay algo muy complejo porque no llegas, es muy complicado que llegues. Para poder llegar tienes que utilizar esas otras técnicas con las cuales ya sí que estás hablando con la parte inconsciente de la persona, o sea, ya sí que te estás comunicando directamente con el cerebro que entre nosotros al final es el que manda. Oh. Él es el que tiene el control.
Eso está claro, sí. También me resulta muy, muy interesante, ¿no? Que al final ahora, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que estamos saturados de información, nos llegan inputs publicitarios y de marcas por todas partes, al final ya cubrir esa necesidad, ¿no? Como ocurría en el marketing tradicional de, oye, pues he detectado este nicho, voy a cubrir esta necesidad. Prácticamente ya nuestras necesidades, a no ser que, hombre, dada quizá la inteligencia artificial y demás y unos avances que quizá venga otra revolución, pero a nivel marketingiano, digamos que ya se ha inventado prácticamente todo, aunque no sea así, pero claro, neuromarketing tiene muchísimo más que aportar porque realmente va a cubrir necesidades emocionales y las marcas venden más de lo que es un simple objeto, sino que venden pues, un estilo de vida, cómo te vas a sentir tú al llevar una prenda. Obviamente el neuromarketing aquí entiendo que tiene mucho, mucho que decir. ¿Cómo está la actualidad ahora mismo de esta disciplina?
A ver, ahora mismo está teniendo muy buena acogida, sobre todo en relación, o sea, yo siempre recuerdo cuando yo empecé hace 7 años, el neuromarketing era algo que prácticamente no se conocía. A mí me costaba mucho concienciar a la gente y coger y decirles, oye, que es una disciplina, que es útil. La gente pensaba que iba a ser una moda, no le terminaban de ver la utilidad. Y sin embargo, a día de hoy, todas las disciplinas que están funcionando y que están creciendo bien son precisamente todas esas que nosotros comúnmente las llamamos neurociencias del consumidor, que son pues la psicología del consumidor, toda la parte de usabilidad y accesibilidad, lo que decíamos antes de la economía del comportamiento, el neuromarketing, todas ellas son las que están creciendo y de hecho, si os fijáis ya simplemente en estrategias normales, se ha empezado a llevar mucho toda la parte de personalización, que responde mucho a muchos sesgos cognitivos y tiene que ver mucho con la parte psicológica. Se está teniendo mucho más en cuenta el diseño de experiencias centradas en el usuario, que responden también a toda esa parte que nos da el neuromarketing y la psicología del consumidor. Entonces, yo creo que ahora mismo, de hecho, es la forma que tienen las empresas de diferenciarse, porque es lo que comentabas tú un poco, o sea, estamos ya en un momento en el cual hay de todo, hay tipo de productos. Pero los estudios de mercado se quedan cortos también para averiguar cuáles pueden ser las tendencias u otras cuestiones. Y, por ejemplo, ahí el neuromarketing muchas veces ayuda también a los estudios de mercado. Porque encima, yo otra cosa que siempre recuerdo es, la gente te miente, o sea, sin querer, pero la gente te miente por muchos sesgos, por mucha deshabilidad social, por muchas cuestiones. Con lo cual, si tú quieres saber lo que realmente quiere una persona, tienes que adentrarte en esa parte cerebral, no te queda otra. Y por eso, por ejemplo, pues hay esa combinación también entre estudios de mercado y neuromarketing. Con lo cual, la realidad es que cada vez está teniendo más acogida, está teniendo más cabida y se está convirtiendo en una herramienta más importante. Y ahora, pues, antes lo utilizaban solamente grandes empresas porque, por ejemplo, Coca-Cola lleva utilizándolo desde los años 70. Yo cuando me enteré me pareció una brutalidad, me parece muchísimos años. Y ahora ya están empezando a darse cuenta las empresas que quizás son un poco más pequeñas. Entonces, sí que ahora mismo yo sí que le percibo un buen futuro. Creo que va a tener bastante buena acogida y creo que el objetivo de las empresas es cada vez más focalizarse en el usuario, que al final es lo que queremos, que el usuario esté más contento, también para que tenga esa mayor fidelización con la empresa y para que la empresa también funcione mejor.
Claro, también es que el término del usuario, ¿no? Hace unos años quizás, ¿no? Pues no digamos que el usuario éramos tontos, pero ahora sí que tenemos muchos canales a través de los que hablar. Entonces, obviamente, antes era, pues, lanzo esto, entiendo que le llegará a mi cliente, le llegará a mi usuario, pero ahora tenemos miles de canales a los que el usuario da feedback y se ha convertido realmente en el centro de toda la estrategia de marketing, porque obviamente es quien te compra, hay mucha competencia y hay que ir a por él. Inconsciente, conscientemente y de todas las maneras que se nos ocurran. Hemos dicho que el neuromarketing entonces explora también esas emociones, esos impulsos, esos procesos cognitivos que influyen en la toma de decisiones del consumidor. Esto hace que obviamente sea mucho más efectivo. A la hora de llevarlo a cabo, ¿cómo se implementan estos estudios de neuromarketing? ¿Qué es lo que realmente se hace y qué paso se sigue en esos estudios?
Vale, habitualmente, o sea, lo que son los estudios son estudios tal cual, como tú puedes hacer un estudio de mercado. O sea, te voy a poner un ejemplo de uno que, bueno, relativamente reciente. O sea, tú puedes, por ejemplo, intentar ver cuál es el método de pago online que funciona mejor. Entonces, al final, pues, como siempre, estableces tus objetivos, tienes tu hipótesis, tienes que recoger una muestra que sea representativa. tienes que elegir la técnica en concreto y cuando ya tienes todo, pues recoger la información y dependiendo de los datos que saques, pues esas conclusiones finales. Entonces, esas conclusiones finales son las que al final muchas veces se replican. Si yo, por ejemplo, lo que comentábamos antes, sé que el método de pago que mejor funciona en concreto, el que genera más confianza es PayPal, igual que antiguamente se sabía que la tarjeta era más efectiva que el efectivo, ahora se sabe que PayPal es uno de los que más confianza genera, pues ya sé que en el momento en el que vaya a implementar un e-commerce, aunque no es lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de vender productos o servicios, sí que voy a tener que tener en cuenta ese método de pago porque resulta que genera, o sea, o mejor dicho, reduce esa incertidumbre en el usuario.
Y además la parte del método de pago, que obviamente es lo más importante.
Es muy importante. Te pongo un ejemplo de otro. Hubo otro que hicieron también hace no mucho, que en ese, por ejemplo, lo que se medía concretamente era la tasa cardíaca y también la temperatura, de forma que cuanta más tasa cardíaca era que la persona estaba más activa. Y en ese caso lo que se hizo fue comprobar dos formatos. Se les preguntó previamente si a la gente si prefería formato en vídeo o formato audio, tipo podcast. La mayor parte de la gente dijo que formato vídeo, que es lo que comúnmente se cree, es la creencia popular. Y se les ponían escenas de series con contenido emocional, como por ejemplo Juego de Tronos, escenas muy marcadas para ver cómo reaccionaba el cuerpo. Y al final las conclusiones que sacaron era que nosotros reaccionamos mejor al podcast. O sea, nos activa más que el vídeo, porque al final exige otro grado de concentración a nivel cerebral, genera una serie de procesos, la liberación de ciertos neurotransmisores, con lo cual todas esas creencias que tenemos del vídeo es mejor, no son así realmente. Muchas veces es mejor ese formato. Entonces, son pequeñas cosas que, lo que comentábamos antes, cuando tú ya las tienes claras, ya puedes ir implementándolas en estrategia con una marca.
Sí, además algo que quizás puede parecer obvio, ¿no? De decir, pues mira, yo es que me gusta más el vídeo o parece que el vídeo tiene como más acogida y pues, estamos todos de acuerdo, pero luego te das cuenta de que no, de que realmente hay otro camino y es lo que tú decías del subconsciente. El consciente puede decir que es el vídeo, pero el subconsciente te está diciendo que lo que mejor acepta y quizás lo que más te relaja, ¿no? Porque quizás a lo mejor escuchas un podcast, ¿no? Pues un vídeo tienes que prestar más atención, tienes que estar más enfocado y obviamente, pues, fíjate qué cosa. Yo estoy aprendiendo muchísimo contigo. Entiendo que eso, que el neuromarketing, como tú me has dicho, hay marcas que se han aplicado pues hace muchos años, desde los 70, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, pero entiendo que es una revolución bastante importante a la hora de aplicar estrategias de marketing y campaña. Porque comprende realmente cómo el consumidor reacciona hacia esos impulsos. ¿Hay alguna marca, aparte de Coca-Cola, que nos puedas dar ejemplos de estudios que se hayan aplicado y que hayan tenido éxito y se hayan aplicado y han sido óptimos?
Sí, estudios como tal, no te sé decir. O sea, estudios y el de Coca-Cola, por ejemplo, el de compartir la lata de Coca-Cola, que ese estudio sí que estaba centrado sobre todo en toda la parte de psicología del consumidor para ver un poco cómo reaccionaba la gente por esa tendencia que tenemos a compartir, pero luego de marcas que lo utilicen muchísimo. O sea, Spotify, por ejemplo, lo utiliza mucho y de hecho ha implementado muchas mejoras a nivel de personalización en toda la interfaz de la aplicación basadas en estudios de neuromarketing. Google también. O sea, Google es una de las prioritarias en este tipo de cuestiones. Y luego, toda la parte de sesgos cognitivos, que se estudia en cierto modo con el neuromarketing, pero responde más a la economía del comportamiento y a la psicología del consumidor, lo utilizan muchísimas. Lo utilizan Espresso, lo utiliza Fresley, ahora, por ejemplo, utiliza muchísimos también en las estrategias de marketing, en la página web, etcétera. Con lo cual, sí que es algo que cada vez se va viendo más. O sea, las que siempre casi siempre lo han utilizado son marcas muy grandes, porque al final ellas mismas tienen su propio laboratorio de neuromarketing, muchas de ellas, entonces tienen a sus propios especialistas, y el resto cada vez lo van implementando un poco más, o sea, van empezando a dar cuenta, y además se nota cuando empiezan a focalizarse en el usuario y cuando empiezan a utilizar ese tipo de estrategias.
Hemos hablado ya de grandes marcas, ¿no? Como Coca-Cola. Has dicho que cada vez empresas más pequeñas están empezando a implementar el neuromarketing. Una empresa que no es tan grande, ¿qué estudios o qué estrategias pueden implementar que estén más a su alcance, pero que sí que sean bastante efectivas? Antes me he hablado de eye tracking, entiendo que es mirar, ¿no? O a ver hacia dónde se dirige el ojo. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Vale. A ver, realmente las empresas más pequeñas a día de hoy tienen la suerte, que antes no existía, no se conocían tanto, de que hay agencias ya específicas de neuromarketing. Entonces, ya no hace falta que tengas tu propio laboratorio, ya te puedes en concreto para que te ayude a hacer el estudio. Y si no, los dispositivos de eye tracking al final, que hay muchos tipos, hay en formato diadema, hay de muchas maneras, lo que hacen es registrar el movimiento que tienen los ojos, porque nosotros tenemos esa tendencia pues a mirar hacia el punto que más nos atrae. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, dos anuncios publicitarios y analizar cuál es el que funciona mejor, o dos packaging y analizar cuál es el que está funcionando mejor para, antes de hacer todo el rebranding de la marca, comprobar que realmente eso está funcionando, porque también se conocen casos al contrario. O sea, Tropicana, por ejemplo, implementó un packaging distinto y perdió 30 millones de euros después de haber hecho un estudio de mercado. Entonces, claro, esa parte te la ahorras, porque es un punto importante, y esa parte tú con ese tipo de estudios te la ahorras, y en el fondo son los dispositivos más económicos, con tener luego a alguien sí un poco formado que te sepa analizar un poco la información de los mapas de calor del eye tracking, suficiente como para saber. Y luego también se pueden implementar, pues como decíamos antes, muchas veces combinación de disciplinas afines, o sea, todo lo que sabemos de neuromarketing, pero también todas las disciplinas que tenemos alrededor que me permiten hacer textos más persuasivos, que me permiten implementar toda la parte de sesgos cognitivos. Entonces, existen muchas, muchas formas.
Que entiendo que también obviamente limita mucho el error, ¿no? Bueno, al final, si tienes que hacer en tu empresa una gran inversión de packaging y demás, al final te merece la pena invertir en este tipo de herramienta, porque te va a ahorrar mucho dinero y muchos disgustos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que era lo típico de, bueno, los anuncios los tienes que hacer en Z, ¿no? Porque supuestamente el ojo recorre el anuncio, pero bueno, entiendo que eso al final, obviamente, todo el neuromarketing te asegura realmente que eso parezca y que no, o sea, que te lo confirma, no que solamente sea una teoría. Vale, hemos hablado de que obviamente el neuromarketing es imprescindible para cualquier estrategia de cara al consumidor, hace que el éxito esté prácticamente asegurado. Ofrece, digamos, una ventana, ¿no?, al cerebro, a los procesos cerebrales y emocionales de las decisiones de compra. ¿Cómo realmente influye el neuromarketing en la mente del consumidor y en su comportamiento?
A ver, realmente como estrategia no podemos decir que influye, porque al final no deja de ser una forma de medir. Entonces, realmente influir como tal, no. A los que sí que nos ayudas a nosotros a generar esos procesos que sean mejores. Es decir, si yo al final, pues con estos estudios que decíamos, sacando conclusiones a través del neuromarketing, sé cómo tengo que hacer una página de servicios y encima me ayudo, pues de disciplinas como por ejemplo el copywriting, que es también esa parte de escritura persuasiva, o los sesgos, que son esos atajos para el cerebro, y complemento toda esta información, está claro que al final voy a estar generando páginas que sean más efectivas, no solo para la empresa, porque al final es lo que siempre digo, el objetivo de todas estas disciplinas no es que la empresa venda, es que la experiencia del usuario sea mejor y al final la empresa venda, pero porque la experiencia del usuario está siendo buena. O sea, no se busca manipular, se busca que la persona esté más tranquila a la hora de hacer una compra, que realmente vea que lo que va a comprar cubre sus necesidades. Entonces, al final nos ayuda en ese sentido, nos ayuda a generar comportamientos, o mejor dicho, a generar patrones, que páginas web que sean más sencillas, que sean más fáciles de entender, que sean más persuasivas, que también sean más cómodas a la hora de utilizarlas. Y toda esta parte pues nos facilita que al final los usuarios estén más contentos con nuestra empresa.
Claro, y también entiendo que aporta mucho al avance científico, ¿no? Al final se pueden descubrir cosas que antes no estaban contempladas y que ya no solo avance, o sea, no aporte a la marca y al consumidor, sino que además aporte a la ciencia y que sume mucho más. Hemos hablado antes de que estamos saturados, ¿no?, de información y de input por parte de las marcas, por parte de todos los comercios. El mundo es cada vez más digital, es más difícil captar la atención y conectar emocionalmente pues, con esos usuarios. Entiendo que los principios del neuromarketing son una herramienta en este ámbito súper poderosa. ¿Cómo las marcas pueden integrar estos conocimientos neurocientíficos en su estrategia digital?
Realmente se pueden integrar en todas las áreas. O sea, depende un poco de lo que se quiera trabajar, depende también un poco del nivel de implicación. yo siempre digo que esto va un poco por pasos y el primer paso es darte cuenta de que al final tú estás vendiendo a una persona en base a sus necesidades o en base al placer que le vas a generar. Entonces, yo siempre digo que hay que partir de un conocimiento básico de cómo funciona el cerebro, de que le gustan las cosas simples, de que al final se mueve por recompensas o por evitar ese tipo de problemas. Y ya a partir de ahí, dependiendo de la plataforma que queramos trabajar, podemos trabajar. O sea, yo, por ejemplo, con muchos clientes, trabajamos toda la parte de redes sociales, teniendo en cuenta generar los textos de una forma específica, pues con todos estos conocimientos del neuromarketing, con copywriting, teniendo en cuenta que los titulares deben ser cortos para toda la parte de atención. Entonces, al final, lo que hacemos son como una especie de estructuras un poco combinadas que manejan toda esa información, que es un poco lo complejo, porque al final ya no es guiarme solamente por una disciplina, sino intentar llevármelas todas para coger al cliente el formato en concreto y decir, vale, lo vamos a hacer así, 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 porque en este momento en concreto, para tu cliente en concreto, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, es un poco, en ese sentido, es un poco complejo, pero sí que se puede aplicar pues, prácticamente a todos
en
los
formatos. Todo, ¿no? Me surge lo que también, como he dicho, ¿no? Al final, ahora las redes sociales, el marketing, todo va a una velocidad vertiginosa. Entiendo que hay que tener también, ¿no?, en cuenta que cuando avanza el marketing y todos los canales, ¿no?, que tenemos actualmente de donde recibimos información y aparte el neuromarketing, hay que estar ahí al día. Entiendo que eso también evoluciona y que hay que formarse y hay que estar actualizado todo el rato.
Sí, sí. O sea, de hecho, yo ya parto de la base de que creo que en marketing digital tenemos que estar constantemente.
Todos los días reventándonos.
Sí, pero es verdad que por lo menos mínimo leyendo algo de información, viendo un poco, yo suelo tener contacto con todas las novedades que hay a nivel de neuromarketing, de psicología, etcétera, etcétera, para estar un poco al día de cualquier cosa. Sí que es verdad que en el ámbito neurocientífico, como ya hay muchas cosas estudiadas, hay menos novedades, o sea, o por lo menos menos novedades que sean tan llamativas. Pero sí que es verdad que una mínima base, yo diría que quizás una mínima base de formación en relación al consumidor, un poco pues al final cómo toman decisiones los consumidores, cómo hacer que las cosas sean atractivas. Esa mínima base creo que sí que es algo que nos está haciendo falta y que mucha gente no tiene a día de hoy. Y creo que sí que es algo que nos hace falta.
Perfecto. Estamos viendo que el neuromarketing ofrece ventajas significativas, pero que obviamente entiendo que también puede plantear diversos dilemas éticos, ¿no? Por esto de que al final, pues, analizamos, ¿no?, la parte del cerebro y esa parte inconsciente. En este sentido, entiendo que también tiene implicaciones legales. En cuanto a estas cuestiones éticas, ¿cuáles son las que se plantean en el neuromarketing en cuanto a legalidad o demás?
A ver, casi siempre, porque al final, siempre que hay estudios, siempre que ha habido estudios psicológicos, estudios de mercado, estudios neurocientíficos, tú al final cuentas con el consentimiento de la persona, también a nivel de tratamiento de datos, etcétera. Entonces, en este sentido se maneja exactamente igual. Evidentemente, tiene que ser una persona que haga el estudio de forma voluntaria, sabiendo para qué es el estudio, etcétera, y que tenga toda la información que tiene que tener. No obstante, siempre o casi siempre la queja, entre comillas, que hay en relación al neuromarketing es todo lo del tema de la manipulación. Y al final, yo creo que en cierto modo es porque no hemos entendido muy bien cuál es el papel o porque hay gente que lo está intentando utilizar de forma correcta, porque es lo que decíamos antes y yo es lo que siempre explico. Yo no puedo implantarle una necesidad a una persona que no tiene. Es decir, o sea, yo sí que puedo hacerle ver a una persona que lo mismo, hay un problema que no lo tiene detectado y que se podría solucionar. O que ese problema que tiene, yo se lo puedo solucionar. Pero no puedo coger y decir, oye, Virginia, que no se quiere comprar un coche, te voy a meter en la cabeza que te compres un coche. Con lo cual, esa parte ética tampoco tiene mucho sentido, esa parte de manipulación, porque es una necesidad que la persona tiene sí o sí. Lo que hacerle ver es de forma clara que yo quizás puedo ser una opción, pero siempre dándole libertad de elección, siempre. Eso es algo primordial en todas estas disciplinas, que el usuario tenga la libertad de coger y decir, vale, yo tengo toda la información, evidentemente es información más o menos persuasiva en el sentido de que me es más fácil de procesar a nivel cerebral que, por ejemplo, en otras páginas web y por eso me voy a quedar más tiempo leyéndola, o que por lo que sea me resulta más atractiva visualmente y por eso le voy a prestar más atención, pero al final es que tomo la decisión soy yo.
Claro, que al final tú acercas, ¿no?, esa marca o esa web y facilita el paso hacia que esa persona lo acepte y le estás realmente no haciendo un favor, pero al final estás como acercando la marca a esa persona, estás haciendo el esfuerzo de acercarte a esa persona. Esto en marketing es siempre como yo no cubro necesidades, el éxito del marketing y del neuromarketing es crear una necesidad, y eso realmente no sabemos hasta qué punto es posible y seguramente no lo sea. Vale, ha hablado antes que eres también especialista en copywriting y también que sabes de neuromarketing. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esta parte y cómo se aplica?
Sí, básicamente nosotros, o sea, lo que es el copywriting es escritura persuasiva. Yo siempre digo que en digital muchas veces confundimos porque hay distintas formas de comunicarte con el consumidor. Entonces yo puedo escribir textos normales, como por ejemplo los que escribo en el blog, cuyo objetivo habitualmente es simplemente informar a la persona de algo, bueno, y conseguir posicionamiento web, evidentemente. Pero tenemos otros formatos en los cuales yo quiero que el usuario haga algo. O sea, yo, por ejemplo, si estoy en una newsletter, lo mismo quiero que se suscriba a algo. Si estoy en mi página web, lo mismo quiero que me rellene un formulario de contacto. Entonces, todos esos textos en los que quiero que la persona haga algo, al final lo que tengo que emplear es escritura persuasiva, que es el copywriting.
Claro.
Con lo cual, no deja de ser una disciplina que casa muy bien, porque al final, si yo utilizo toda esa parte de escritura persuasiva, que además se basa mucho en los principios de Cialdini y en esa parte un poco más sencilla de la psicología, y encima la puedo complementar con lo que sé del funcionamiento cerebral humano y con cuestiones psicológicas un poco más complejas, al final la capacidad persuasiva es mucho mayor, con lo cual a la hora de orientar al usuario, a la hora de guiarle, va a resultar mucho más sencillo porque le estoy planteando las cosas de una forma pues que las puede entender bien y que al final le resultan prácticas, que es en lo que consiste, que el usuario las vea y diga, jolín, esto me está resolviendo pues la duda que tenía o el problema que tenía, con lo cual me apetece más comprarlo.
Antes has mencionado, ¿no?, que aunque el neuromarketing lleva ya una trayectoria y demás, ¿crees tú que aún se puede hacer más? ¿Cuál crees que se puede hacer más, ¿no?, con esta disciplina, que se puede mejorar todavía y aplicarla mucho más? ¿Cuál es el futuro del neuromarketing? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo, lo ideal sería que las marcas ya lo empezaran a implementar como tal. O sea, de hecho, te diría que creo que todas o casi todas las universidades sí que tienen laboratorios de neuromarketing. Y creo que lo ideal sería que las marcas lo empezaran a tener también en cuenta y empezaran a realizar esos estudios. Quizás no en todos los casos, porque al final es lo que decíamos antes, lo mismo no me interesa en todos los casos. Pero cuando voy a hacer así algún cambio grande o cuando quiero evaluar también un poco la imagen de marca o en ciertas situaciones, lo ideal sería empezar a hacer un poco esas combinaciones de no recurrir solamente a la parte de estudios de mercado, sino también recurrir al neuromarketing. Sobre todo porque al final los que van a sacar más valor de ese tipo de información van a ser ellos, porque al final, claro, tú como empresa, preguntar solamente al consumidor, pues sí, te da información, pero te da información que, como hemos visto antes, está sesgada. Es inevitable que esté sesgada porque nosotros al final nos movemos con muchos prejuicios, con una serie de cuestiones que afectarán nuestra opinión. Sin embargo, ahí vas a obtener mucha más información de valor y información que encima es objetiva. Eso ya sí que es sí o sí. O sea, eso es así, tal cual. Con lo cual, yo creo que un poco esa parte de empezar a implementarlo, de empezar a tenerlo en cuenta, ya no quizás a la hora de generar contenidos, a la hora de escribir, pero sí a la hora de empezar a realizar algunos estudios para conocer mejor la empresa o antes de algún lanzamiento importante, creo que sería interesante que lo implantaran y creo que van un poco de camino.
Vale. ¿Qué estrategias crees tú en un futuro vinculada al neuromarketing que puedan despuntar en un futuro cercano?
Pues mira, creo que va a ser muy importante cómo está siendo ya toda la parte de personalización de la información y en general de todos los procesos, que de hecho si nos fijamos todas las marcas, por ejemplo, tú entras en Netflix y te da muchísima información personalizada, sí. Igual que están haciendo otras aplicaciones, las de ropa, tipo Zara, etcétera, yo creo que ese va a ser un pilar importante con toda la parte de neuromarketing. Ahora se está hablando también mucho del análisis de sentimientos ligado a inteligencia artificial, que es que las herramientas de inteligencia artificial, yo le puedo dar un texto y me pueden decir un poco con qué tono lo ha escrito la persona, que es también una parte interesante y probablemente complementándolo con herramientas de neuromarketing como análisis facial también nos daría más información. Entonces, creo que va un poco por toda la línea de nuevas tecnologías, de personalización y de centrarse en el usuario. Son más o menos las tendencias que en principio están detectadas como que van a ser las más importantes en los próximos años.
Además, entiendo que ahora con todo, ¿no? El famoso algoritmo de todas las redes sociales y demás, y obviamente creo que tiene, seguramente ya se esté implementando, pero creo que eso es, hay una fuente inagotable de dónde aplicar esta herramienta. No se me ocurre ahora mismo más preguntas. No sé si alguna por tu parte o algo más que queramos comentar, algo que se nos haya quedado en el tintero.
No, mira, ahora que estabas diciendo lo de las redes sociales, te iba a decir, sí, neuromarketing como tal, que a mí me conste, creo que no utiliza, pero toda la parte de refuerzos de conducta, pues, de disciplinas clásicas, como por ejemplo el condicionamiento clásico de psicología, eso sí que lo utilizan, igual que el manejo de, pues, de refuerzos al final para que la gente pase más tiempo en la aplicación, etcétera,
Claro.
etcétera. O sea, que al final. Muchas veces es porque no nos damos cuenta, pero realmente todas estas disciplinas se llevan implementando mucho tiempo y las empresas grandes, las que realmente han crecido y las que realmente han funcionado bien, es porque han estado ejecutando este tipo de estrategias. Con
Claro.
lo cual, ahora solamente queda un poco que el resto de la gente, los comunes mortales que no las conocíamos tanto,
Se suban, ¿no? Al carro.
también en práctica, pero que realmente es algo que se ha venido utilizando desde hacía muchísimos años y que las grandes marcas lo que han hecho ha sido aprovechar toda esa parte, pues, para convertirse en gigantes, como le pasa a Coca-Cola. Al final son muchos años manejando estrategias psicológicas, entonces es una Coca-Cola, una marca que está hiper bien posicionada, claro.
Claro, y que al final, ahora mismo con todos los datos, ¿no? que volcamos a la red, que están todos nuestros datos por ahí, entiendo que al final el neuromarketing pues, se ha podido ver como, oye, me están intentando vender persuasión, como, pero realmente no es algo que no se esté haciendo ya y que no esté por ahí tu información y tus datos. No es peligroso. Lo que pasa es que entiendo que, claro, también necesitamos como ese proceso, ¿no? Esa adaptación de todo y que no se vea como algo intrusivo y algo que realmente quiere hacerte mal, sino que al revés, intenta facilitarnos la vida y comprendernos muchísimo mejor. Que fíjate, al final en las redes sociales estamos con el método de recompensa, que eso es algo que lleva muchísimo tiempo y al final seguimos siendo humanos y seguimos funcionando de la misma forma. Y creo que obviamente hay mucho más que explorar y mucho más de lo que aprender. Así que, Salima, por mi parte, te doy las gracias por estar hoy con nosotros. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y aprender de ti. He aprendido mucho sobre neuromarketing. Y nada, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer también.
Ha sido un placer. Seguramente que quien nos vea va a aprender mucho de este webinar. Te quiero dar las gracias de nuevo. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Y nada, a quien nos esté viendo, que sepa que nos puede seguir, que estamos en todas las redes sociales, que nos vemos muy pronto en territorio INESEN y que muchas gracias por vernos un día más.